Muy buenos días. Es un gran privilegio el que tenemos esta mañana de poder estar acá en la casa del Señor, exaltar su nombre, adorarlo. Es un gran privilegio para mí poder exaltar el nombre de Dios por medio de este servicio. Y como escuchaban, y ustedes lo saben, es el último servicio de este año. Y es emocionante porque a través de todo este año Dios ha sido fiel, amén. Aunque hayamos pasado por circunstancias muy difíciles, duras, quizás la pérdida de un familiar, quizás la pérdida de trabajo, tantas cosas que pueden haber ocurrido, quizás hay mucha incertidumbre de qué ocurrirá el próximo año. Pero a pesar de tantas cosas difíciles, de algo sí podemos estar seguros, de que Dios ha sido fiel todo este año y seguirá siendo fiel el próximo año. Amén. Qué bueno verles y espero que este tiempo sea de mucho ánimo para ti como lo es para mí. Tengo un par de anuncios y sé que lo van a repetir en los anuncios, pero el próximo año iniciamos una nueva serie. El clamor de los 12 se llama. Es una serie en el Antiguo Testamento, predicando a través de los profetas menores. Cuando tú lees una Biblia hebrea, encuentras un solo libro que se llama Los Doce. Por eso se llama la serie El Clamor de los Doce. Y aunque está orientado a hablar a Israel en circunstancias específicas, hay verdades tan profundas en estos libros, o en este libro, por decirlo así, que son necesarias para nosotros como creyentes entenderlas, aplicarlas y poder ver el carácter de Dios. De hecho, hoy, mientras oraba durante estas semanas para dirigirme a ustedes como congregación, qué texto poder tocar, y vamos a estar en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Así que antes de leerlo, quiero pedirte que te pongas sobre tus rodillas y le oremos al Señor para que este tiempo sea de mucha bendición y convicción para nuestros corazones, que sea de ánimo para nuestra vida. Que este fin de año marque el inicio del próximo, y estando sobre nuestras rodillas, adorándole y exaltándole a Él, pidiéndole a Él que sea nuestro ayudador en todo momento. Señor, no podemos más que agradecerte, Señor. Quizás estamos acostumbrados a tener una lista de peticiones para que tú hagas o cumplas el próximo año, Señor. Quizás estamos cargando hoy con temores, ansiedades, inseguridades, preocupaciones, producto, Señor, de crisis de este año pasado, Señor. Pero en lugar de simplemente pedirte, Señor, queremos rogarte, Señor, tu dirección, sabiendo y reconociendo que tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Queremos darte alabanza, gloria y honra a ti, Señor, por lo que tú has hecho, Señor. Durante todo este año, pero no solo este año, durante toda nuestra vida, Señor. Mientras meditamos, pensamos, Señor, en lo que tú has hecho, Señor, solo podemos exclamar y decir cuán grande es tu amor, Señor, cuán fiel has sido. Gracias, Señor, porque nos has sostenido, Señor, a lo largo de este año. Y lo seguirás haciendo, porque tu poder es infinito, porque tu misericordia es infinita. Porque tu gloria es infinita. No puede agotarse, Señor. Tus recursos son inagotables, inmesurables, Señor. Gracias, Dios, por escucharnos durante todo este año, Señor. Aún en nuestras debilidades, infidelidades, aún en nuestro pecado, tú has sido fiel con nosotros. Fiel a tu iglesia. Fiel a tu nombre, a tu Hijo y a tus promesas. Iniciamos, Señor, este año, Señor, en la mejor posición, Señor, sobre nuestras rodillas, clamándote, exaltándote y adorándote a ti. En tu nombre oramos, amado Señor, amén y amén. Existen un sinnúmero de tradiciones cuando llegamos a esta temporada, ¿no? No sé si tú tienes un tipo de tradición o algún tipo de evento que haces al final de año. Solemos invitar a nuestra familia a sentarnos a la mesa. Empezamos a hablar sobre lo que Dios ha hecho, lo que ha ocurrido durante este año. Quizás tú tienes esa tradición de ponerte un tipo de ropa especial para traer la bendición o la bienaventuranza para el próximo año. Se suelen poner ropas blancas. O no sé si tienes esa costumbre de tomar maletas vacías y empezar a caminar en círculos en la sala. Yo digo, no tiene sentido, ¿no? Por lo menos, si vas a hacer algo así, toma las maletas y sal a la calle. Porque solo dar vueltas en tu casa y para colmo con las maletas vacías significa que no vas a salir. Entonces, si vamos a hacer algo así, hagámoslo bien. Montémonos, salgamos, llenemos las maletas de ropa y cosas así y salgamos. Pero no sé qué cosas haces o cuando llegamos a un fin de año y nos preparamos para el siguiente. Por lo general, tenemos una lista de deseos o sueños o anhelos. Algunos lo ponemos determinaciones para el próximo año, propósitos para el próximo año en los cuales podría estar a bajar de peso, algo que ha estado presente quizás en los 5 años anteriores y por alguna razón no se ha cumplido, pero sigue insistiendo en que este es el año en que bajarás de peso, o aprender un idioma, o estudiar una carrera. Tenemos ciertos anhelos y deseos. Pero antes de meditar en ello, de qué es lo que Dios quiere para ti, nosotros siempre pensamos qué es lo que yo deseo para este año. No sé si has pensado en eso, qué es lo que yo quiero para el 2020, en lugar de preguntar qué es lo que Dios quiere para mi vida este año que sigue. Mi deseo, mi anhelo en mi corazón es que todos nosotros podamos conocerle a Él más profundamente. No puedo garantizarte que los cielos estarán abiertos este 2020, porque en mi propia experiencia personal, yo he conocido a Dios con los cielos oscuros. En medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de los problemas y los conflictos, he visto la fidelidad de Dios. No puedo prometerte que este año será el año del Señor, como se suele hacer en muchas iglesias, porque adivina qué, o piensa en esto, todos los años son del Señor. Han sido de Él siempre. Quizás no podemos anticipar qué nos depara el 2020. Quizás nuestras preocupaciones están orientadas a los aspectos económicos. Quizás están orientados a aspectos de salud, a nuestra posición de trabajo. No sé si ustedes tienen la costumbre de leer el periódico y miran los analistas financieros y económicos que el próximo año será un tiempo bastante difícil en la economía. Y empezamos a pensar entonces y empezamos a prepararnos para estas crisis. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta para que medites en ella. ¿Qué hicimos durante este año 2019? ¿Qué hiciste? Piensa en ello un momento. ¿Qué hiciste este año 2019? Ahora piensa en esta otra pregunta. ¿Qué es lo que Dios piensa con respecto a lo que tú hiciste este año 2019? ¿Importa lo que Dios piensa? ¿Cómo sabemos lo que Dios piensa? ¿Qué haremos al respecto? Creo que la mejor forma de terminar un año e iniciar un año son con dos palabras: gratitud por lo que Dios ha hecho y arrepentimiento por lo que nosotros hemos hecho. ¿Sí? Llegamos una vez más a esta temporada donde reflexionamos sobre la bondad de Dios, sobre lo ocurrido a lo largo de este año, donde nos proponemos metas, planes, propósitos, sueños, donde revaloramos nuestros principios, donde revaloramos nuestros propósitos, donde nos ponemos desafíos nuevos o desafíos antiguos. Pero tenemos esa costumbre. Quizás muchos vamos a enfrentar este año con fe. Quizás muchos de nosotros con simplemente buena actitud. Voy a tratar de ser mejor en estas áreas donde fallé este año. Empezamos a hacer nuestra lista de en qué fallé. Entonces, este año voy a hacer mejor estas cosas. Tendemos a hacer esto porque queremos hacer algo con nuestra vida en la cual nosotros podamos tener el control. No estoy diciendo que está mal pensar o desear hacer cosas este año 2020 que quizás no hicimos en el 2019 y que queremos mejorar, no está mal. Pero piensen esto, muchas veces nos proponemos hacer cosas en nuestras vidas por el simple hecho que podemos manejarlas y controlarlas. Simplemente estamos diciéndonos a nosotros mismos, ¿no? Estos son nuestros propósitos del año porque podemos manejarlos y controlarlos. En lugar de simplemente confiar y descansar en la gracia de Dios. Podrías estar iniciando, terminando este año e iniciando el próximo año simplemente en base a tu experiencia. Lo que hice mal, lo que hice bien, lo que hice mejor. En eso me voy a enfocar y en eso voy a trabajar este próximo año. Podrías estar iniciando este año simplemente con positivismo. Voy a ser positivo, voy a hacer, pensar en las cosas buenas, voy a declarar, como es costumbre de estos fines de año, declarar bendiciones para mi vida, declarar abundancia para mi vida, nada negativo va a pasar por mi mente, voy a empezar positivo. Simplemente porque estás buscando control, quieres controlar el próximo año. Para muchos de nosotros, el inicio de año puede representar muchos temores, angustias y preocupaciones. ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Qué va a pasar políticamente el próximo año en nuestro país? ¿Económicamente? ¿Socialmente qué va a ocurrir en nuestro país? Quizás estás pensando en la salud de algún familiar. Quizás hay muchas cosas en tu mente hoy. Lo que quiero es pedirte, exhortarte y animarte a no permitir que el ruido de tus preocupaciones y angustias te impidan ver la gloria de Dios por medio de las crisis el próximo año. O lo que Dios quiera hacer en tu vida. Los cambios aterrorizan, porque en cambio representa que perdemos control sobre esas cosas. Como somos seres rutinarios, queremos mantener la rutina porque es una forma de recordarnos a nosotros mismos, humanamente, que tenemos cierto tipo de control. Pero es bueno cuando llegamos al cambio, porque es cuando empezamos a dudar más de nosotros mismos y podemos confiar más en quién es Dios. Hay muchas cosas que yo no puedo anticipar sobre tu vida el próximo año. Podríamos caer en la parte de ser sumamente positivos o ser sumamente negativos. Podremos decir que va a ser lo mejor de este año en nuestras vidas o lo peor de este año en nuestras vidas. Pero algo sí puedo estar seguro, de que Dios será fiel y que nunca fallará. Aún en el panorama más crítico, difícil que puedas enfrentar en tu vida este año 2020, de esto estoy 100% seguro, Dios no fallará. Porque Él es fiel. Así que vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. Por supuesto, déjame dejarte un poquito de contexto. Este es el último, son los últimos sermones o palabras que le da Moisés, el profeta de Dios, al pueblo de Dios. Han vagado 40 años en el desierto. Es una generación nueva, una generación joven. La generación anterior murió en el desierto por desobediencia. Moisés no va a entrar a la tierra prometida por desobediencia. Y estas palabras son específicamente al pueblo de Israel y a Josué. Por eso este capítulo se vuelve a repetir de forma personal a Josué en el Josué capítulo 1. Y lo vemos cuando Dios le dice al pueblo y a Josué, Deuteronomio 31, versículo 8, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. ¿Sabes qué? Muchos estudiosos dicen que el mandamiento que más se pronuncia en las Escrituras es este. Porque este no es un consejo, este es un mandamiento. No temas, es una orden, un imperativo. Eso significa que si nos está ordenando el Señor no tener temor, también nos dará las bases para no tener temor. No simplemente es actuar con valentía con lo que nos depara el futuro, con lo que Dios depara para nosotros en el futuro. Él nos dice, sé valiente, sé fuerte, sé esforzado, pero no solamente nos da la orden, nos da el sustento para que nosotros podamos tener ¿qué? Esa fortaleza. No sé qué dificultades enfrentarás este 2020, pero Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones. Pero dijo, no tengas temor, no tengas miedo, yo he vencido a este mundo. Sin importar lo crítico, oscuro, difícil del panorama 2020 para nuestra nación, para nosotros como iglesia, como individuo, como creyentes, Dios quiere que escuches con todo tu corazón, no temas, no temas. ¿Saben que cuando pronuncia estas palabras, el pueblo de Israel tiene el deseo y el anhelo de tomar la tierra prometida? ¿Se recuerdan? La generación anterior tuvo temor, tuvo miedo de obedecer que tenían que tomar la tierra prometida. No temas. Muchos estudiosos dicen que al menos esta palabra o este mandamiento y sus variantes aparece 365 veces. Algunos han llegado a decir, wow, ¿te imaginas Dios diciéndote a diario, no temas? No podría asegurar eso, pero sí sale la cantidad de veces suficientes para enseñarnos a nosotros que somos temerosos. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén? Esconderse porque tenían ¿qué? Tenían miedo. Y tú y yo hemos heredado eso, ese miedo innato, natural, pecaminoso está en nuestros corazones. Tenemos miedo, por eso tenemos temor de dar pasos de fe, porque hay temor, hay angustia en nuestros corazones, nos preocupamos sobre las cosas. Pero antes de continuar, quiero que veamos un salmo. Salmo 31, versículo 15. Salmo 31, versículo 15. Mi futuro está en tus manos, dice el salmista. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. Mi futuro, dice, mi vida, mi camino está en tus manos. Eso es un llamado, una apelación a la soberanía de Dios. Tu vida está en las manos de ¿quién? ¿Tu vida en las manos de quién está, iglesia? En las manos de Dios. ¿Podrá Dios equivocarse? ¿Podrá Dios cometer un error con tu vida? Tu vida está en sus manos. Juan 10 dice, mis ovejas escuchan mi voz y obedecen. Y las tengo en mis manos. Y en las manos del Padre. ¿Quién, dice, podrá arrebatarlas de las manos del Padre y las mías? Estamos en las manos de Dios. Y si estamos en sus manos, ¿por qué nos preocupamos? Pienso que tanto como antes de la caída en el Edén, había adoración. Después de la caída, buscamos qué adorar. Llegamos a la idolatría. Sucede lo mismo con el temor o el miedo que enfrentamos. Antes de la caída había temor reverente a Dios. Después de la caída lo que tenemos es miedo. Y lo que el miedo nos lleva a hacer es buscar dónde podemos estar seguros. Eso nos lleva a la idolatría. Estamos buscando qué adorar que nos represente seguridad a nosotros. Y por lo general esos ídolos nos darán cierto tipo de control a nosotros. Y por eso los seguimos y los perseguimos. Pero hay nuestros corazones. Descanso cuando entiendes que tu vida, por completo, 100% de tu vida, está en las manos de Dios. Por eso, no temas. No temas, iglesia. Cuando el pueblo de Israel escuchaba estas palabras, regresemos a Deuteronomio. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Esta generación no conocía, excepto el desierto. Por eso cuando entraron y vieron los prados verdes, se emocionaron porque habían vivido toda su vida en un desierto. No era una generación de guerra, habían vivido toda su vida en el desierto. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida, están enfrente del río Jordán. Moisés empieza a darles las recomendaciones. Hay una preocupación en Moisés para que esta generación pueda entender el carácter de Dios. Por eso en muchos textos de Deuteronomio se encuentra así, el Señor tu Dios, para recordarles quién era Él. Esta generación había escuchado a Moisés como el profeta de Dios por toda su vida. Básicamente tenemos dos tipos de generaciones aquí. La generación que tenía entre 40 y 70 años. Y entonces esta generación había los que habían nacido en esclavitud, que vieron morir a sus padres por desobediencia. Y la generación que nació en el desierto, que supo que sus padres murieron por desobediencia. Esos detalles históricos que Moisés le da a la nación son para recordarles que Dios es fiel. Y cuando leíamos hoy más temprano en Deuteronomio 8, dice: cuando estés en abundancia, no te olvides de tu Señor, porque Dios será fiel a su palabra de bendecir a los que obedecen, pero también será fiel en castigar y su ira caer sobre los que no obedecen. Ambas generaciones tenían eso en común, habían visto el poder de Dios. Tanto la generación que nació esclavizada en Egipto como la generación que nació en el desierto vieron el poder de Dios. Si pensamos en las dificultades de este año, podríamos caer en esclavitud en nuestros corazones de pensar de que Dios no será fiel con nosotros durante todo este año. El problema no es el miedo, el problema no es el temor, sino que simplemente el temor y el miedo representa algo mucho más profundo: tu falta de confianza en el Señor. Cualquier área de temor en tu vida simplemente significa: no estoy confiando en el Señor como debería hacerlo. Mi pregunta para ti en este momento, mientras piensas y meditas, ¿a qué le temes? ¿Qué te causa temor, preocupación, angustia finalizando este año e iniciando el próximo? ¿Qué causa temor? ¿Qué causa angustia? ¿Qué causa preocupación? ¿Qué está distrayendo tu corazón y tu mente? ¿Qué le temes enfrentar el próximo año? ¿Tienes temor de enfrentar una crisis más profunda, económica, social y política? ¿Tienes temor de la salud? ¿Tienes temor de perder tu trabajo? ¿A qué le temes realmente? El punto no es simplemente el temor, sino lo que nos lleva más profundamente: no estás confiando en lo que acabamos de leer. Tu vida completa está en las manos del Señor, aún llevándote por senderos difíciles. Seguimos en sus manos. ¿Qué causa la falta de fe en nuestras vidas? ¿Nos volvemos más negativos? ¿La falta de confiar en el carácter de Dios nos hace volvernos más negativos? Tú puedes encontrar estos puntos y te animo a leerlo y sacar tus propios puntos de lo que hace la falta de fe y la falta de confianza en el Señor. En Números 13, capítulo 13 a Números 14, tenemos el relato de los espías que fueron a ver la tierra prometida por primera vez y regresaron diciendo: es una tierra donde brota leche y miel, hay abundancia, mira lo que hemos traído, los frutos. Había emoción por la tierra prometida porque vieron la bondad de Dios y la fidelidad de Dios. Pero dijeron: miren los gigantes, hay gigantes, no podremos contra ese ejército. Nos volvemos negativos cuando no confiamos en el carácter de Dios. Dios ya había dado la promesa al pueblo de Israel de darles esta tierra. Era de ellos. Lo había hecho la promesa a Abraham: te daré un pueblo, te daré una nación, te daré una gran nación a ti, te daré una tierra, un lugar. Dios lo había prometido, iba a cumplir su promesa. Pero el pueblo no creyó, no confió. Se volvieron negativos. Hay gigantes que nos miran a nosotros, decía el relato, como seres inferiores. Llegaron a decir: nos sentimos como saltamontes y así nos miraban ellos. Se vuelven negativos, maximizan las dificultades. Piensen esto. Dios había liberado al pueblo de Israel de la primer potencia en ese tiempo. Pero miraron como superiores a estos pueblos y sus ejércitos. Maximizaron las dificultades. No se volvieron solamente negativos, maximizan las dificultades. Nos acomodamos en el temor, empezaron a decir, mejor hubiésemos quedado en Egipto. O mejor deberíamos de morir en el desierto. ¿Por qué Dios nos trae a esto? Queremos volver a la esclavitud de vivir en el temor. Empezamos a no tener fe. Cuando empieza a ocurrir eso, dudamos de la fidelidad de Dios y del poder de Dios. Empezaron a decir, si tan solo hubiésemos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. Cuando empiezas a dudar de la fidelidad de Dios, el carácter de Dios, el poder de Dios, empiezas a quejarte de Él. Es tu culpa, Señor. Tú nos trajiste aquí. Nos trajiste a la muerte. Si algo caracteriza el libro de Números, es la queja del pueblo de Israel. Constantemente quejándose en contra del carácter de Dios. Pero no solamente nos quejaremos de Dios, buscaremos cómo matar a los hombres de fe. Eso es interesante porque ocurre aún. Cuando hay hombres que quieren caminar y vivir por fe, los que son cobardes intentan matar los sueños de los hombres de fe. Intentan matar a los hombres con fe. Y eso es lo que ocurrió cuando el pueblo quiso matar a Caleb. Porque él había dicho, tomemos la tierra prometida, el Señor peleará con nosotros. Sí, hay dificultades, pero Dios va delante de nosotros. Confiaban en el carácter de Dios, pero escucharon que lo negativo, las dificultades, en lugar de maximizar y poner su esperanza en el Señor, pusieron su esperanza en quién, en ellos. Nunca hemos enfrentado un ejército. Pero tienen la experiencia de ver el poder de Dios obrar en sus vidas. ¿Quién los sacó de Egipto? ¿Cuánto milagro el Señor desplegó? Entonces, cuando tú enfrentas temores, miedos en tu vida, tú estás haciendo a un lado la multitud de testimonio del poder de Dios sobre tu vida misma. Empiezas a ser negativo, empiezas a dudar del carácter de Dios, empiezas a quejarte porque Dios te trajo hasta aquí o por las dificultades que estás enfrentando, empiezas a minimizar la fe de otros hombres. Simplemente porque no estamos confiando en el poder de Dios. Este texto, Deuteronomio 31:8, es muy importante porque nos muestra el carácter de Dios. Un texto tan pequeño que podemos dividirlo en dos secciones. La ordenanza de Dios y las promesas de Dios. Pero antes de pasar a eso, quiero que mires las promesas que en este texto están, que pueden alentar, animar tu corazón. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, no tengas temor, sé fuerte y valiente, les está afirmando que Él cumplirá la promesa que le había hecho a Abraham de darles la tierra prometida. Eso nos enseña algo del carácter de Dios. Dios es fiel a sus promesas y su pacto. Lo que Dios ha dicho sobre ti como iglesia, sobre ti como creyente, será fiel en terminarlo. Su palabra dice que aquel que inició la buena obra en ti será fiel en completarla, en terminarla, en llevarla a feliz término. Los que hemos iniciado esta carrera, llegaremos hasta el final de esta carrera. No por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, por nuestro intelecto, por nuestra suficiencia, pero por su fidelidad en nosotros. Cuando Dios menciona eso, no temas. Yo estoy en control. Está diciéndole a él, al pueblo, ¿quién es él? Dios está en control. Él lo tiene. Oramos mal cuando le decimos al Señor, Señor, toma el control. Siempre lo ha tenido. No hay ningún momento en la historia de la humanidad que Dios no haya tenido el control completo y total. Dios tiene el control. Dios es soberano, Dios es supremo. Cada circunstancia en tu vida, escucha bien, iglesia, creyente, está en las manos de Dios. ¿Podrá algo salirse de sus manos? ¿Podrá algo tomar de sorpresa a Dios? Dios es fiel a sus promesas y sus pactos. Dios está en control. Dios nunca nos abandonará. ¿Sabes lo interesante de Deuteronomio? Que tiene un contexto de urgencia, de clamor para no olvidar al Señor. Y en el capítulo 32, Moisés profetiza que el pueblo va a abandonar al Señor. Pero Dios se mantiene fiel. Algo que podemos entender y comprender de nuestra propia naturaleza. Aún viendo el poder de Dios en nuestras vidas, muchas veces seremos orientados por nuestros deseos más profundos y pecaminosos a dejar al Señor, a abandonar al Señor, de no ser fiel. Pero aún en esas circunstancias, Dios permanece fiel en su justicia, en su amor. Imagínate, estás a punto de entrar a la tierra prometida, tienes esa euforia, ese deseo de hacerlo. El punto del Señor en Deuteronomio es recordarle que ellos pueden entrar a la tierra prometida, no porque ellos piensan que están listos, y no porque ellos piensan que van a obedecer a Dios, sino porque Dios es fiel. Por eso en numerosos textos Dios le repite al pueblo, no olvides al Señor tu Dios, no olvides, recuerda, recuerda. Dios no nos abandonará, Dios siempre, siempre es bueno. Dios siempre es bueno. Dios siempre nos sostendrá. Y Dios siempre gana. Si este texto enseña algo, enseña estas cosas. Que Dios es fiel a sus promesas y sus pactos. Que Dios está en control. Que Dios nunca nos abandonará. Que Dios siempre, siempre es bueno. Que Dios siempre nos sostendrá. Y que Dios siempre gana. ¿Cómo debemos enfrentar este próximo año? Y los siguientes, de la misma manera en que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel enfrentar este cambio de entrar a la tierra prometida. Como les decía, este texto puede ser dividido en dos secciones. La sección de ordenanzas, cuando le dice, no temas ni desfallezcas. Son dos órdenes. Pareciera que nos está aconsejando sobre algo, pero nos está ordenando a nosotros a no tener temor y no desfallecer. Y la segunda sección, podemos llamarla la sección de las promesas. Porque Él dice dos promesas, que esas son la fortaleza para poder cumplir las ordenanzas. Veamos. Número uno, no temas. ¿Qué es lo que causa más temor hoy en tu corazón? Piensa por un momento en eso. ¿Qué es lo que te causa más temor hoy en tu corazón? ¿Algún problema de salud? ¿Finanzas? ¿Algún tipo de ansiedad sobre tu propia salud? ¿Qué está causando temor, angustia en tu corazón? Filipenses 4, 6, 9 dice, no se preocupen por nada. Pero nosotros nos preocupamos por todo. En cambio, dice, en lugar de preocuparnos, dice, en cambio, ¿qué? Dice, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. ¿Qué oportunidad tan grande nos da el Señor que estamos terminando este año e iniciando otro? Entonces vengamos sobre nuestras rodillas y digámosles al Señor lo que necesitamos y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. El problema con el temor, lo está diciendo el apóstol Pablo en Filipenses, es que no estamos viviendo en el Señor. Por eso la angustia nos atrapa, por eso las preocupaciones nos afligen, porque no estamos descansando en el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y ahora, amados hermanos, dice Filipenses 4, versículo 8, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Es una gran referencia a hablar acerca de, quién es Dios. En lugar de pensar en las preocupaciones que han de venir, deberíamos de concentrarnos en quién es Él. La necesidad más grande que tú tienes hoy es conocerle profundamente a Él. Es la única manera que enfrentarás un 2020, 21, 22 y todos los años siguientes. ¿Qué tal si a partir del próximo año todo empieza a ser más y más y más crítico? Necesitamos más y más y más conocer quién es Él. Concéntrate, pon tu mirada en Él, pon tu enfoque en Él, pon tu corazón en Él, en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, bello. No existe nada más bello, nada más puro que Cristo. El Salmo 27 dice que estar en tu casa, admirado de tu hermosura, de tu belleza. Tendremos el problema de pensar en las dificultades si el brillo de su gloria deslumbra nuestros ojos. El problema es que no le estamos conociendo por lo que Él es. Si anticipamos un año difícil y oscuro, necesitas entender que Cristo es la roca. Necesitas comprender que Cristo es la luz eterna. Necesitas entender que Él es la roca inconmovible, que es nuestra defensa, nuestro lugar más seguro. Entonces no necesitamos nada más que ¿qué cosa? Conocerle profundamente, y así podremos decir: no tengo temor a lo que ha de venir mañana, porque de algo estoy seguro: Dios está en control y me tiene en sus manos. Lo que Dios decida para mi vida, sea difícil en nuestra vida, Dios lo sabe que lo necesitamos para poder ser más semejantes a su Hijo Jesucristo. Dios está sumamente comprometido con su santidad y tu santidad. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Yo pienso en dos cosas cuando leo este texto. Las preocupaciones nos preocupan las cosas del pasado, y nos preocupan ansiedad las cosas del futuro. Él dice, esas dos cosas ponlas en mis manos. No sé qué cosas causan preocupación hoy en tu vida. Dios está diciendo, ponlas en mis manos. ¿Qué cosas causan ansiedad en tu corazón hoy? Dios te dice, ponlas en mis manos. ¡Qué gran oferta! ¿Por qué seguir cargando con esa preocupación? ¿Por qué seguir cargando con eso que nos desilusiona en lugar de rendirlas al Señor? ¡Qué necios y lentos somos! No temas, iglesias, Dios nos cuida. Dios nos cuida. Dios nos ama con un amor tan profundo y tan bello. Aún en medio de las aflicciones que nos permite tener, Dios nos cuida, nos protege. Por lo tanto, no tengas temor. No tengas miedo. Pienso, hablando de mi propia persona, la razón por la que no doy más pasos de fe en mi vida es porque no estoy confiando en el carácter de Dios. No sé si tal vez te cause adrenalina tirarte en paracaídas, pero eso es los pasos de fe. Es como decir, si abre o no abre el paracaídas. Pero cuando das pasos de fe, piensa en esto, tienes la certeza de que Dios estará ahí contigo. en todo momento, en cualquier circunstancia, no te desalientes. Qué interesante, porque no solamente está enfocado en las cosas que causan temor y nos congelan, sino en aquellas que nos desaniman, que te desalientan hoy en tu corazón, que te quita la fuerza. Por eso menciona esta palabra, no te desalientes. Está evocando a qué te está quitando, qué está mermando tu carácter, qué está mermando en tus convicciones, qué está restando de tu fortaleza en el Señor. Nos desalentamos fácilmente. Por eso el Señor te dice, no lo hagas. Es una lucha en contra del desaliento. Pero ¿cómo habrás de luchar? ¿Tratando de ser más fuerte? No, tratando de descansar y confiar más en su carácter. Nos desalentamos fácilmente porque no solemos ver mucho más allá de la crisis. En lugar de desalentarnos, Dios nos está diciendo, mejor confía en mí y mi carácter. Si nos desalienta la adversidad, recuerda que Dios usa la adversidad para formarte. Si nos desalientan las crisis, recuerda que Dios usa esas crisis para conformar la imagen de Jesucristo en tu vida. Dios está más preocupado por la santidad que por aquellas cosas que aparentemente nos hacen felices. Dios está comprometido en que nosotros podamos reflejar a su Hijo Jesucristo. No te desalientes, hermano. En Lamentaciones, capítulo 3, 37, dice, ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? Lo que ocurre en tu vida, lo que estás experimentando y pasando, Dios lo está permitiendo. Eso no lo hace un Dios cruel, eso lo hace un Dios amoroso que permite que sufras y que pases estos momentos difíciles para que puedas ver su poder, su majestad en medio de ellos. Dios está mostrándote su profundo amor, su compromiso contigo, porque no está dispuesto a dejarte como estás. Él quiere transformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si eso no me muestra el compromiso de Dios con sus hijos, nada más me lo mostrará, porque Dios está comprometido para que tú puedas adorarle a Él en espíritu y en verdad completamente. Y eso es por medio de la aflicción y la persecución y las crisis en tu vida. Dios está trabajando en tu corazón y en tu vida. No nos gusta, no queremos ese tipo de trabajo. Pero cuando el fruto está saliendo, decimos, wow, Señor, gloria a Dios, no lo miraba así. Dejemos a Dios en su soberanía y su poder. No te desanimes. No te desanimes. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice, Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Dios es fiel y el propósito de pasar adversidades es que se cumpla este texto, ser conformados a la imagen de Jesucristo. Dios lo hará porque Dios es fiel. Dios lo hará porque Dios te ama y nos muestra su amor por medio de las crisis. Primera Corintios 10, 13, no solo Dios nos muestra su amor en medio de la adversidad, de las crisis, también en medio de las tentaciones. Primera Corintios 13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de los que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. No te desalientes. Aún en la tentación, Dios está mostrando su fidelidad para ti, mostrándote la salida. ¿No te parece grande el amor de Dios? Dios usará el conflicto, la dificultad para formarte. Según de Corintios 1:5, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Las crisis no son simplemente crisis, son un regalo de Dios para que puedas crecer por medio de ellas. No te desalientes. Como les mencioné, el texto de Deuteronomio 38 podemos dividirlo en dos partes: las ordenanzas y las promesas. La razón por la que podemos tener confianza en el Señor y no tener temor y no estar desalentados es por lo que sigue en el texto. Dice: Dios estará contigo. Su presencia. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Todo creyente verdadero tiene el Espíritu Santo en su corazón. La razón por la que podemos confiar en el Señor, descansar en el Señor, creer en el Señor, es porque Él ha prometido su presencia para nosotros. En ese momento difícil y duro que enfrentamos, Dios está con nosotros. Nunca nos ha dejado. Nos ha dado el Espíritu Santo en nuestros corazones para recordarnos sus promesas y sus verdades. La razón por la que luchamos tanto es que no pasamos tiempos en Escritura memorizando y aprendiendo esas verdades que nos sostendrán en los momentos duros. Podemos confiar en el Señor, descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. El pueblo de Israel lo vio en el tabernáculo, en el templo. La presencia de Dios bajó y nosotros, como creyentes del nuevo pacto, tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Creyente, hermano, dime, ¿cómo puedes tener temor si el Dios Todopoderoso está contigo? Dios mismo estará con nosotros. Eso lo cambia todo. No sé si cuando eras más joven o más pequeño, quizás más los hombres que son más peleones en los colegios, ibas a enfrentar quizás a alguien mucho más grande y de repente salía alguien de tus amigos y te dice: no te preocupes, yo estoy aquí, que es mucho más grande. Y dice: ahora sí, pues dale, pues. Nos ponemos como gallitos, más gallones, ahora sí. Es lo mismo que pasa cuando entendemos quién está con nosotros. Por eso los pasos de fe en la vida del creyente es una jornada maravillosa, es una aventura. ¿Le has dicho a tus hijos que se tiren a la piscina, que no saben nadar y tienen temor, y dice: tírate, aquí estoy para sostenerte? Y tu niño se tira con temor y le empieza a gustar, porque ¿sabe qué? Su papá está ahí para protegerlo. Es lo mismo con nuestro Señor. Él te dice: tírate, aviéntate. Aquí estoy para sostenerte, para cuidarte. ¿Cuántas cosas no hemos hecho en los años anteriores por falta de convicción y falta de fe? Porque no le hemos creído al Dios, que Dios está con nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos dejado amedrentar por el temor, por el rechazo? Dios está con nosotros y no nos abandonará. Dios mismo estará con ustedes. Permítame leerle un texto. Jeremías 20, del 11 al 13. Y quiero que pongas atención. Dice así: no obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán, no pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados, nunca se olvidará su deshonra. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor y alaben al Señor, dice. Pues al pobre y al necesitado los ha rescatado de sus opresores. Dios es nuestro poderoso gigante que pelea por nosotros. Dime, ¿qué enfrentamiento ha perdido Dios? Cuando has leído la Escritura, ¿has encontrado a un Dios derrotado? Como dice Corintios, la debilidad de Dios se mostró en Cristo en la cruz del Calvario. ¡Oh, qué debilidad! Si fue la más grande fortaleza, lo que nosotros vemos como debilidad, era la más grande fortaleza de Dios. ¿Podrá alguien vencer al Dios Todopoderoso? Hebreos 4:16. Así que, con toda confianza, acerquémonos al trono de gracia de nuestro Dios. Dios está diciéndonos a nosotros, Él sabe lo que nos preparó para el 2020. Él sabe lo que necesitas. Él sabe las áreas en las que necesitas creer, confiar y descansar en su poder. Él las sabe. ¿Y sabes qué también sabe? Sabe todo lo que necesitas hoy. ¿Y sabes lo que Él también hará? Va a proveer cada circunstancia para que tú puedas crecer en estas áreas. Incluso quitar todo aquello que te distrae de crecer en el conocimiento de Dios. Pero mira lo que nos ha dejado, su presencia. Y Hebreos dice que podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Puedes correr a Él, puedes llamarle papi, puedes confiar en Él. Jesús dijo, si los hombres no le dan piedra a sus hijos para comer, ¿será que Dios no te dará aquello que necesitas? ¿Será que Dios no abrirá su mano de gracia y bondad sobre tu vida cuando tú has rendido tu corazón completamente a Él y confías en su poder y confías en su gracia sobre tu vida? La razón por la que tenemos tanto temor es porque no estamos corriendo a Él. Él es nuestra roca y nuestra seguridad. La razón por la que divagamos sin seguridad en nuestras vidas es porque no descansamos y no confiamos y no le pedimos a Él consejo. Él está cercano, Él está con nosotros. Y podemos entrar confiadamente al trono de gracia y ahí recibiremos que su misericordia y encontraremos que la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. ¿Por qué corremos en dirección contraria? No le hemos conocido por lo que Él es. Primera de Pedro 3:12, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor apartará su rostro de los que hacen lo malo. Dios está escuchando y su oído está poniendo atención a nuestras oraciones. Dios no está lejano, está cercano. Dios no está distante, está con nosotros. Mira qué importante, porque cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, pensamos en dos cosas. Dios falló, Dios nos abandonó. Y Él está diciendo las mismas dos cosas aquí, que Él nunca nos va a fallar y que nunca nos va a abandonar. ¿Por qué pensamos eso cuando estamos en circunstancias duras? Porque no hemos conocido al Dios verdadero. Porque no hemos confiado completamente en su carácter. Si Dios te está diciendo, no te dejaré ni te fallaré, Él no es hombre para mentir, cumplirá su promesa. Y lo ha estado cumpliendo todos estos años. No nos ha abandonado, no nos ha dejado, Él ha estado con nosotros cada día de nuestra vida. Nosotros no le hemos visto. No es que Dios falló, no es que Dios nos abandonó, es que nosotros le abandonamos y nosotros le fallamos. El cautiverio de Israel no fue porque Dios los olvidó y los abandonó, fue porque Israel no obedeció a su Señor. Dios fue fiel en cumplir su promesa, de castigar al pueblo, pero mantuvo su promesa de amar a este pueblo. Por eso tienes profetas predicándoles esas verdades. Dios está con nosotros. Dios no fallará ni nos abandonará. ¿Puedes creer esto? ¿Realmente con todo tu corazón crees en esto, que Dios no nos abandonará y no nos fallará? Déjame decirte algunas cosas que sí van a fallar. La gente va a fallarte. Los políticos van a fallarte. La economía va a fallarte. Tus recursos van a fallarte. Tus amigos van a fallarte. Todo aquello que representa una seguridad hoy en tu vida va a fallarte. Eso es una garantía. Va a fallarte. La salud física te decepcionará. Tus posesiones, recursos te decepcionarán. Tú mismo estás en el negocio de fallarte a ti mismo. Pero ¿sabes algo que no fallará? Dios nunca fallará. Y ahí es donde encontramos consuelo. Porque aunque nosotros somos infieles, dice su escritura, Dios permanece fiel. Salmos 73, 25, 26. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Mi anhelo y mi deseo es que el Señor sea esa fortaleza en tu vida, porque Él no fallará, no fallará. Habacuc 3, 17 y 19, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, esta es una situación crítica. El contexto son de personas que siembran, son jornaleros y está diciendo que se están quedando sin nada. Aplícalo a tu vida. Aunque todo eso falle, aún así me alegraré. ¿Quién? En el Señor. ¿Por qué? Porque no falla, no abandona. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Es una forma poética de decir que aquellos que han confiado en el Señor estarán bien. Aunque tengan que pasar por valles de sombra de muerte, estarán bien. No temerán porque conocen a su Señor. Mi deseo para este año que inicia, que tú puedas conocerle por lo que Él es. Dios nunca te fallará. Podría pensar en tres cosas que Dios ha provisto para recordarnos que no fallará. Número uno, Él nos dio su palabra infalible. El cielo y la tierra pasará, pero sus palabras permanecerán. Él nos dio su palabra para recordarnos que Él no fallará. ¿Por qué? Porque en este libro, en este maravilloso y precioso libro, están sus promesas y está su carácter. Entre más profundizamos en esta verdad, más confianza tendremos. Él nos ha dado su palabra. Nos ha dado este libro maravilloso para recordarnos que no fallará. ¿Sabe quién más nos ha dado? El Espíritu Santo. Que es Dios mismo recordándonos qué. ¿Quién es Dios? Apuntándonos y llevándonos a Cristo. Y recordándonos de nuestra necesidad del Señor. Pero puedo pensar en una tercera cosa que Dios nos ha dado para recordarnos que no falla. Hombres y mujeres llenos de su palabra y llenos del Espíritu Santo. ¿Tienes esto en tu vida? ¿Tienes esto en tu vida hoy? ¿Tienes hambre y sed por su palabra? ¿Es un hombre lleno del Espíritu Santo, lo que significa que está siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos tantas interrogantes cuando termina un año y empieza otro? ¿A quién estás preguntando? ¿A quién estás pidiendo consejo? ¿Quién es tu fuente? ¿Quién es tu consejero? Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo Y por la misericordia y la gracia de Dios, no por estos hombres, pero se ha provisto hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo. Con su palabra y el Espíritu Santo, ¿qué más puedes necesitar, hermano? ¿Qué más puedes necesitar? Tenemos la tendencia a prepararnos cuando anticipamos crisis y dificultades. Y no estoy diciendo que está mal. Pero toma aquellas cosas que son más valiosas y útiles para tu vida. Necesitas pasar tiempo en la palabra. Memorizar la palabra, comer la palabra, instruirte en la palabra. Para conocerle profundamente por lo que Él es. No temas, no desmayes. El Señor está con sus hijos y no les fallará. En el momento de abundancia, dice, no temas, no te desalientes. El Señor está contigo y no te fallará. No tenemos problemas con creer en eso cuando hay abundancia, ¿verdad? Pero el Señor dice, ten mucho cuidado de no olvidarte de mí en los momentos buenos. Y cuando vengan los momentos difíciles, como dice Job, todo ha venido de su mano, lo bueno, lo malo que nosotros llamamos malo, todo ha venido de su mano, podamos decir, confío en el Señor, descanso en el Señor, porque Él está conmigo y nunca, nunca me fallará. Si hay algo que podemos aplicar en nuestra vida de este texto, y cuando entendemos y comprendemos quién es Dios, habrá que más descanso en tu vida. Habrá más confianza en tu vida. Habrá más deleite en tu vida. Habrá más gozo en tu corazón. Porque estás descansando en quién es Él. No temas, iglesia. No temas. No te desalientes. Dices, aferrarte a estas verdades con todo tu corazón, sabiendo y reconociendo que Dios está con nosotros en todo momento. Antes de finalizar este sermón, quiero invitarte a ir a Salmo 31. Lo leímos temprano. Que nuestra vida esté en sus manos. Salmo 31, versículo 24. Así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Qué lindo este texto, porque no solamente nos pide actuar, nos pide descansar. Pareciera contradictorio, pero te dice, sé fuerte, que nos lleva a la acción. Pero dice, aquellos que ponen, ¿qué? Su esperanza. ¿En quién? En Dios. Nos toca a nosotros esforzarnos y ser valientes y fuertes, pero nos toca también confiar y descansar en el Señor con todo nuestro corazón. Jamás podrás ser tan fuerte, jamás podrás tener tanta confianza en Dios si no estás confiando y descansando en quién es Él. La medida de nuestra fortaleza, la medida de nuestra destreza espiritual está en la medida en cuanto conocemos a Dios. Si no le conoces, no eres fuerte. Si no le conoces, ¿cómo habrás de descansar? Si no le conoces, ¿cómo tendrás ánimo para enfrentar el día a día? O simplemente usarás la experiencia, tu conocimiento, o simplemente ser positivo. Eso se llama sobrevivir, en lugar de vivir plenamente en el conocimiento de Dios y descansar en que Dios nunca nos fallará. Sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. ¿Qué es lo que más anhelas este año 2020? ¿Qué esperas de este año nuevo? ¿Es tu plan orar, meditar más en la palabra, descansar más en Él? ¿En qué áreas de tu vida no estás confiando en Dios de todo corazón? Permítame darle el consejo de un padre a su hijo. Proverbios 3, 1 al 12. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Les pregunté, ¿qué es lo que anhelas este año? ¿Qué es lo que esperas de este año? Si me preguntas a mí, quiero responder por ti. Yo espero este texto cumplido en tu vida. Es mi oración y mi compromiso con ustedes para orar este texto para ti. Que guardes todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor en tu corazón. A la medida que entiendes y comprendes, dice su palabra, cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios, a medida que entendemos esa gran verdad, dice, estas verdades serán como raíces que nos mantendrán firmes. Guarda sus mandamientos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como lo de la gente. Y lograrás una buena reputación. Versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. Oro y anhelo esto para tu vida. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. No dependas de tu experiencia. No dependas de tu sabiduría. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Por simple, pequeño que tú pienses que es. Busca su dirección. Busca su voluntad. Busca su consejo. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Has estado en momentos e encrucijadas que no sabes qué hacer? Busca su voluntad. Él será fiel en mostrarte lo que debes hacer. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros. Y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. Ni te enojes cuando te corrige. No rechaces el amor de Dios por medio de su disciplina. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Oro esto por ti. ¿Qué anhelas este 2020? ¿Cuál es el deseo más grande, el deseo más profundo de tu corazón para este año? Mi anhelo y mi deseo es que tú puedas conocer a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza. Que este conocimiento, no solo tu mente, pero en tu corazón, transforme radicalmente tu vida, tu familia y todo lo que haces en todo momento y en todo lugar. ¿Qué tal si oramos este texto? Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Tomes de la mano a la persona que está a tu lado. Si tienes la confianza de abrazarlo, abrázalo. Si no tienes la confianza, igual abrázalo. Que podamos orar mutuamente unos por otros este texto. Que este año que inicia, iniciemos como se debe. ¿Sabes? El próximo año que inicia estaremos en el mismo lugar, en sus manos, como decía el Salmo. Señor, oramos, reconociendo, Señor, todo lo que tú has hecho a lo largo de este año. Quizás vienen a mi memoria momentos difíciles, Señor, en los que dudamos de tu carácter, en los que dudamos de tu poder, en los que lloramos, Señor, amargamente por tantas dificultades. Quizás tantas experiencias negativas este año, Señor, pero no permita, Señor, que aún los momentos difíciles roben tu gloria, Señor. Porque en todo momento, Señor, tú has estado ahí mostrándonos, Señor, cuánto amor has dado a tus hijos, Señor. Nos recuerdas tus promesas por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y cuando empezamos a ver lo grande y maravilloso que eres, todo cambia. La percepción del pasado, el presente y el futuro, cuando empezamos a conocerte a ti por lo que tú eres. Permítenos orar tu palabra, Señor, pero que no sean simplemente un acto de nuestros labios para afuera, pero de nuestro corazón y simiente, nuestras convicciones en ti. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra en nuestros corazones, a apreciar tus mandamientos, a deleitarnos en tus preceptos, a atesorarlos en nuestros corazones para que nos sostengan en los momentos duros, para que podamos vivir momentos de satisfacción, porque hemos visto, Señor, tu poder, tu gloria, tu majestad. Que podamos ser fieles a ti, Señor. Que podamos hacer, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Para la gloria y la honra de tu nombre. Queremos escribir en lo profundo de nuestros corazones tus verdades, Señor. Que podamos confiar con todo nuestro corazón en ti. No queremos depender más en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, Señor. Hay un montón de historias que confirman que han fracasado. Y a lo largo de este año tengo tantas historias, Señor, en las que mi propio conocimiento me ha fallado. Mi propia sabiduría me ha fallado. Mi inteligencia me ha fallado, Señor. No permitas, Señor, aferrarme al conocimiento y el entendimiento, y más bien aferrarme a ti, Señor. Ayúdanos a buscar tu voluntad en todo lo que hagamos. Por pequeño que parezca, por insignificante que parezca, que podamos buscar, que entrar al trono de gracia y decirte, Señor, ¿qué he de hacer en esta situación? Ayúdeme, aconséjeme, guíeme, muéstreme, enséñeme, corríjame, Señor. Queremos contar con tu favor, Señor, con tu gracia sobre nuestras vidas. No queremos, Señor, caer sujetos y presos de nuestra sabiduría. Pero sobre todas las cosas, Señor, queremos honrarte a ti con todo lo que tú nos has dado. Con la riqueza, Señor, con nuestra vida, con nuestro ser, con nuestra familia. Todo lo mejor, Señor, que tenemos, te pertenece, es todo tuyo, Señor. No permitas, Señor, que rechacemos tu disciplina. No permitas, Señor, que nos quejemos de tu bondad. Más bien, apreciemos tu gloria y tu majestad, Señor. Gracias, Señor, por tu corrección. Por la corrección pasada, presente y futura, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por amarnos como un padre amoroso ama a sus hijos, que son tu deleite. Oramos, Señor, para que podamos glorificar tu nombre este año. Que podamos ser testimonio vivo, Señor, de tu poder en nuestras vidas. Oro, Señor, para que salves, Señor, a aquellos que están corriendo sin ti hoy, Señor. Sin esperanza para el próximo año, dependiendo solamente de su conocimiento, experiencia, o simplemente de ser positivo, Señor. Oro, Señor, para que puedan conocerte por lo que tú eres, para que en los momentos difíciles, en los momentos buenos, tú seas el centro, para que podamos concentrarnos en lo bueno, en lo justo, en lo perfecto, en lo maravilloso, en lo admirable, en lo eterno. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento.